Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
No hay pena cual la de amar a un pueblo solo y cautivo que vive clavado vivo a lo lejos de la mar. Ni sé de alivio mayor al corazón que se abraza que el sol y el café en la casa de la amistad y el amor.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos entrando ya a la última hora de transmisión de esta cita de martes, marzo 24 de 2015, con tu revista Tempranito y de mañana, Lucy.
Así es, la portada informativa de Radio Martí.
¿Usted lo ha dicho?
Bueno, es buena la noticia, nos queda todavía una hora para compartir, así que les invitamos a continuar en sintonía. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Legisladora estadounidense critica la gira del canciller ruso Sergei Lavrov a Cuba y a otros países latinoamericanos. Califican de insostenible el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Inicia la misión de observadores de la OEA sus labores para las elecciones en Bolivia del 29 de marzo. Y un avión de una aerolínea alemana con 148 personas a bordo se estrelló en los Alpes franceses.
Pasamos con las informaciones en detalle. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reuniría el martes en La Habana con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez. En Moscú tenemos a Pedro Clavijo.
El ministro de Exteriores Lavrov inicia esta semana una visita relámpago por cuatro países de América Latina: Cuba, Colombia, Nicaragua y Guatemala. Según aspectos de la agenda publicadas en Rusia, ya el 24 de marzo el canciller ruso se reunirá con su homólogo cubano Bruno Rodríguez. Tratará asuntos internacionales, bilaterales y regionales, pero los medios no oficiales en Moscú afirman que lo que más interesa al gobierno ruso y su equipo será el tema de la llamada reapertura de las relaciones y cooperación entre los Estados Unidos de América y Cuba. Con Nicaragua y Guatemala recibirá información sobre el proyecto de un nuevo canal interoceánico por este país, que como se afirma tendría amplia participación con China y Rusia podría también tomar parte. Y con Colombia, Lavrov desea recibir más información, como se dice, en vivo y en directo sobre los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla. Pero otros analistas insisten en que Rusia desea ante todo ampliar sus relaciones y demostrar que no se está dejando aislar, como algunos países occidentales lo están afirmando. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
La legisladora republicana de origen cubano Ileana Ross Letinen criticó la gira de esta semana del canciller ruso Sergei Lavrov a Cuba, Nicaragua, Guatemala y Colombia.
Los Retinen dijo en un comunicado que no le sorprende que el régimen autócrata ruso esté trabajando para fortalecer sus relaciones con la Nicaragua de Ortega, la Cuba de Castro y otras naciones latinoamericanas.
La congresista por la Florida advierte que este periplo no es más que una maniobra para aumentar la influencia de Rusia en esta región.
También dice que las actividades rusas en América Latina socava la seguridad de Estados Unidos y por eso es importante asegurar que estas visitas diplomáticas no tengan fines nefastos.
La agencia de noticias Reuters publicó un análisis de las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba que culminaron en un anuncio para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Reuters dice que las entrevistas hechas a más de una docena de personas con conocimiento directo del proceso revelaron un cauteloso trabajo del presidente Barack Obama y de especialistas cubanos para forjar el histórico acercamiento.
Funcionarios de alto rango y otras personas consultadas también revelaron cómo ambos países marginaron a sus burocracias de política exterior y cómo el presidente Obama buscó la bendición del Vaticano para pacificar a quienes se oponían al acercamiento.
La apertura de Obama hacia Cuba podría ayudar a restaurar la influencia de Washington en América Latina y darle un muy necesitado éxito en política exterior, anota el servicio noticioso.
Reuters agrega que el arranca y pare con el que se ha desarrollado el acercamiento y la desconfianza mutua ilustran los obstáculos que encaran Washington y La Habana para lograr una distensión duradera.
Exactamente a las 8:05 y el chavismo asegura tener más de 1,000,000 de firmas que respaldan la petición de derogar la medida de Barack Obama que calificó a Venezuela como una amenaza. En Caracas tenemos a Aymara Lorenzo.
En Venezuela recogen firmas para respaldar la petición de anulación de la medida del presidente Barack Obama, que calificó a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y sancionó a 7 funcionarios venezolanos por violación de derechos humanos. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, ofreció un balance de la campaña que inició el jueves pasado.
Ya hemos superado al mediodía el 1,000,000 de firmas. Vamos hacia los 10 millones de firmas para entregárselos al señor Barack Hussein Obama, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, para insistir que no somos una amenaza y que ese infame decreto debe ser derogado.
La red social Twitter también está siendo usada por el chavismo para pedir a Obama que se retracte sobre Venezuela. Las firmas serán entregadas el próximo 10 de abril por el presidente Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas. Sin embargo, Froilán Barrios, presidente del movimiento laborista, reveló que se han registrado denuncias de trabajadores que son conminados a firmar la solicitud del presidente Obama, so pena de perder su trabajo o incluso amenazas contra su seguridad personal. En ese caso, están el trabajadores de la Universidad de las Artes, el Metro de Caracas, CanTV, la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, los Ministerios de Salud, Educación, PDVSA, la Alcaldía del Municipio Libertador, y en el caso concreto de la CanTV, se condicionan promociones, ascensos, solo si se firma la planilla en cuestión. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo Martín Noticias.
Califican de insostenible el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Federico Fulleda con más detalles.
El ex senador colombiano Juan Lozano advirtió que el acuerdo que está negociando el gobierno con las FARC es insostenible a la luz del derecho internacional porque los jefes del grupo terrorista no quieren responder con cárcel por ninguno de los crímenes de guerra cometidos contra militares y civiles. Lozano, exministro de Estado, enfatizó:
las FARC no quieren aceptar ninguna responsabilidad penal por crímenes de lesa humanidad. Ese es uno de los puntos que haría insostenible el acuerdo a la luz de la comunidad internacional. No se ha resuelto el tema de las armas para garantizar que el acuerdo conduzca a que nunca más se usen armas de las FARC contra los colombianos. Entonces, la llamada de atención es, ojo, no empiecen a correr para sacarse una foto rápida y que quede esa paz mal firmada, que luego genere más violencia contra los colombianos y que no nos quede sino un intento fallido de la paz.
Aunque numerosos sectores políticos y el procurador Alejandro Ordóñez han exigido castigo a los guerrilleros acusados de crímenes de guerra, el gobierno no ha hecho una precisión sobre su posición en el tema de los delitos de lesa humanidad. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:08 y la misión de observación electoral de la OEA en Bolivia inició sus labores de cara a las elecciones subnacionales del 29 de marzo.
El expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, quien encabeza la misión, llegó este lunes a la plaza para sostener reuniones con autoridades electorales, representantes del gobierno, candidatos, miembros de partidos políticos y representantes de la sociedad civil.
La OEA desplegará observadores en 6 departamentos de Bolivia para conocer de manera directa el desarrollo del proceso electoral.
El presidente Barack Obama se reunió el lunes durante algo más de una hora con la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quien aparece como favorita para obtener la nominación del Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales del 2016.
En un correo electrónico, el portavoz presidencial George Earnest informó que Obama y la secretaria Clinton disfrutan poniéndose al día en personal cuando sus agencias lo permiten.
Agregó que durante la tarde del lunes se reunieron en privado por alrededor de una hora en la Casa Blanca y discutieron sobre una serie de tópicos. El funcionario no dio detalles respecto a lo que discutieron.
Exactamente a las 8:10 y un avión Airbus A320 que transportaba a 148 personas, entre ellas 6 tripulantes, entre Barcelona y la ciudad alemana de Düsseldorf, se estrelló este martes en los Alpes franceses, informaron fuentes de seguridad.
El presidente de Francia, François Hollande, anunció hoy que las condiciones del accidente hacen pensar que no hay ningún sobreviviente. El avión pertenecía a la aerolínea Germanwings, una filial de Lufthansa.
Por otra parte, en Francia, la alianza de centro-derecha liderada por el expresidente Nicolas Sarkozy encabeza los resultados en la primera vuelta de las elecciones departamentales. Señala la siguiente crónica de Reuters que el gran perdedor fue el Partido Socialista del mandatario François Hollande.
Sarkozy ha conseguido frenar el avance de la ultraderecha de Le Pen en la primera vuelta de las elecciones departamentales de este fin de semana. La derecha francesa ha arrasado con una contundente victoria. Contra todo pronóstico, la coalición entre el Partido Conservador que lidera Nicolas Sarkozy, Unión por un Movimiento Popular y los centristas han logrado frenar el avance del Frente Nacional, el partido ultraderechista de Marine Le Pen. El peor parado ha sido, sin duda, la formación socialista del actual presidente francés, François Hollande, que quedaría relegado a un tercer puesto. La temida marea de la ultraderecha se quedó a medio camino gracias a la victoria de la alianza de centroderecha encabezada por Sarkozy, quien ve más cerca su regreso al Elíseo en 2017.
Ocho, 8:12 y bueno, de aquí a las 8:30 tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba. Con Lázaro Domínguez en Noticias Deportivas estaremos por acá de nuevo conversando con el decano Jerry del Castillo. Estaremos repitiendo, como es usual y solemos hacer, la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, conversando con Lucy, un poco de la buena música también. Por cierto, vamos a traer por acá a Jennifer López, la cual ha sido noticia en la mañana de hoy. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de las márgenes del lago Kichobi ha comenzado a convertirse en un frente estacionario y se extiende ahora sobre las aguas del sudeste del Golfo y la costa norte de Yucatán hasta la zona de Campeche. Por delante de este frente estacionario, una onda prefrontal se proyecta sobre las aguas del estrecho, donde se están desarrollando lluvias y tormentas eléctricas, las más intensas sobre la corriente del Golfo entre Cayo Hueso y La Habana, y donde por supuesto no debe ser nada agradable para la navegación de pequeñas embarcaciones. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos en la costa norte de Pinar del Río y La Habana. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas de regreso por acá con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito. Vamos a ver qué tenemos servido en la mesa hoy. Los Miami Heat visitan a los Milwaukee Bucks, un equipo al cual, Oscar, en tres juegos esta temporada, Miami no le ha podido ganar todavía a Milwaukee. Y Milwaukee un juego y medio por delante de ellos, sí, en la sexta posición, Miami la séptima posición para los playoffs. Acuérdate que son ocho equipos,
sí, señor,
que van, así que por lo menos si Miami logra ganar hoy se ponen a medio juego de Milwaukee para la sexta posición.
Hay que cambiar las cosas hoy.
Hoy hay que ganar.
Sí.
En el resto de la NBA hoy tenemos a Toronto haciéndole la visita a Detroit, los Lakers de Los Ángeles viajan a Oklahoma City contra los Thunder, San Antonio juega en Dallas contra los Dallas Mavericks, Filadelfia visita Sacramento y Golden State juega en Portland. Miami, como te mencioné, hoy en Milwaukee y mañana le hace la visita a los Boston Celtics. En el béisbol de Grandes Ligas, en los juegos de exhibición de hoy, Baltimore contra los Piratas de Pittsburgh, las Medias Rojas de Boston viajan a Jupiter a enfrentarse a los Miami Marlins, Filadelfia contra los Atlanta Braves, Toronto contra los Twins de Minnesota, Houston le hace la visita a los Mets de Nueva York en Port St. Lucie. En la Liga del Cactus, los Cubs de Chicago juegan contra Oakland, Colorado contra las Medias Blancas de Chicago, los Angelinos de Los Ángeles contra los Texas Rangers, Seattle contra los Padres de San Diego, Milwaukee contra Arizona y San Francisco contra Cleveland en un juego por la noche. En la Liga de la Toronja, aquí en el estado de la Florida, a las 7 de la noche, los Tigres del Detroit contra los Yankees de Nueva York. Aníbal Sánchez abre para los Tigres del Detroit, Smil Rogers para los Yankees. Se acabó lo que se daba, pórtate bien.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Legisladora estadounidense critica a la gira del canciller ruso Sergei Lavrov a Cuba y a otros países latinoamericanos. Califican de insostenible el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Inicia la misión de observadores de la OEA sus labores para las elecciones en Bolivia del 29 de marzo. Y un avión de una aerolínea alemana con 148 personas a bordo se estrelló en los Alpes franceses.
Ocho 18 minutos de la mañana y vamos entonces a repetir, como solemos hacer como usual y como hemos anunciado, la Lotería de la Florida en los números agraciados el día de ayer, Lucy.
Pues así es, y tenemos que en el Fantasy Five la combinación ganadora fue el 7, 17, 19, 26 y 31.
Bueno, contra la charada tenemos que el 7 es el Caracol, el 17 es San Lázaro, 19 Lombriz, 26 es La Anguila y 31 es Venado. El Venado.
Así es.
¿Quiere que te programa el tema que se llama el Venado?
Bueno, no.
Lo puse hace algunos meses ya. Hace meses.
Deja el Venado tranquilo. El Venado.
Lo dejo tranquilo entonces.
Nos vamos al Play 4. Y tenemos en el sorteo de la tarde 6337. Sí. 6337. En el sorteo de la noche 0901. 0901. En el Cash Tree tenemos en la tarde 116, 116 y en la noche 297. 297. Felicitaciones, porque se empató con algún número. Así y que no, es. Que no pierda la esperanza, ¿verdad que sí?
Hay que seguir machacando.
Oye, ¿tú te acuerdas cuando se formó aquella fiebre del cubo helado, el reto del cubo helado?
Sí, cómo no. Sí, señor. Eso fue un... algo bueno, como todas las cosas, la gente lo repite y después no se sabe ni por qué lo hacen.
Efectivamente, lo del cubo helado, tú sabes que eran personalidades, hacían una donación y recomendaban a otra personalidad que el cubo helado. Y el que no se quisiera poner el cubo helado, pues hacía una donación. Esto me recordó las dispensas de la iglesia. Hacía una donación y entonces pues no tenía que echarse el cubo helado. Entonces este famoso millonario, ¿te acuerdas que sonó tanto que el millonario chino Chen Guanbiao, qué trabajo me cuesta,
¿Era familia de médico chino? No
era familia de médico chino, pero a lo mejor era primo de Matías Pérez. El caso es que el millonario chino, una de las celebridades más excéntricas del país asiático, acaba de admitir que hizo trampa al unirse al reto del cubo de hielo.
No me digas.
Porque lo que utilizó fue agua templada. En declaraciones a periodistas que lo dijo el diario The Global Times, reconoció que el cubo de basura en que se metió, porque él se fue que se metió en un cubo de basura en agosto del 2014 para unirse al reto contra la esclerosis, ¿te acuerdas?
Sí, para eso fue.
Estaba lleno de agua a una temperatura agradable y se le añadieron unos cubitos de hielo en el último momento que bajó lo caliente que estaba el agua como unos 25 grados. Fue una trampa hecha.
Eso no se hace así.
Si hubiera sido agua helada, dice que él no hubiera aguantado. Él se metió media hora dentro del cubo y fue acusado en las redes sociales chinas después de hacer trampa. Y lo que se dijo en aquel momento, porque de eso sí me acuerdo, que los cubitos que él se echó no eran de hielo, eran plástico. Y él lo estuvo negando. Eso fue lo que se dijo en aquel momento, porque nadie se podía estar metido
cubitos
en un cubo de hielo.
Para embarajar el tiro.
Embarajar, pero esa no fue la realidad. No. La realidad fue que el agua del contenedor estaba caliente, bien, bien fuerte. Y al echarle los cubitos de hielo, lo que hizo fue que el señor no se quemó, sino que se le puso a temperatura agradable.
Exactamente, sí.
Y afirmó también en aquel momento que estaba donando $160,000 para la esclerosis lateral amiotrófica. Y si alguien, eso fue la burla, si alguien era capaz de resistir como él, donaría otro millón.
Entonces, en realidad no lo donó aquellos 160
sí,
mil.
Sí, sí lo donó, pero dijo que si alguien podía hacer lo que él hizo, él iba a donar un millón.
Exactamente, sí, claro.
Entonces, de verdad que fue una cosa fea. Este señor había estudiado Kung Fu en el monasterio de Shaolin, que es la cuna del arte marcial, que muchas personas dijeron, bueno, este señor puede resistir mejor el dolor.
Claro, claro, porque...
Y es un gran...
estudió Kung Fu.
Es un gran filántropo. Él es millonario, es verdad que dona mucho dinero.
Claro, claro, claro.
Pero también le gusta llamar la atención.
Definitivamente.
Ese ego que le gusta protagonizar espectáculos polémicos, ganar fama.
Su minuto de fama.
Sí, conmemoró el día sin automóviles y entonces se subió una excavadora y destruyó públicamente su lujoso Mercedes S600. Esas son cosas más bien feas.
Claro,
una vez
claro.
A principios del año pasado amenazó con comprar el New York Times y defendiendo a China, criticando a Japón, comprar un anuncio millonario. O sea que el señor le gusta jugar a las casitas.
¿Tú sabes lo que más me gusta a mí del Kung Fu?
¿Qué cosa?
El fufú de plátano.
Ah, yo creí que era la patada por el chaulín.
No, el fufú de plátano con su chicharroncito. El fufú de plátano.
El kung fu.
Del
que
kung fu. Es. Kung fu de plátano. Ese monasterio
claro. En China, el monasterio Shaolin.
Sí.
Es un monasterio famosísimo.
¿Te gusta el fufú de plátano?
No, chicos, sí me gusta. Y sobre el, todo más, que lo aplasten bien, que le mofongo, echen un mofito. Que, y
¿te gusta más el mofongo o el fufú de plátano? El mofongo el boricua.
Fufú de plátano. Me gusta más y que le aplasten. Sí. Antes lo comía mucho, pero ya hace mil años que no lo hago porque que había que aplastarle un chicharrón dentro y ya yo dejé de comer chicharrón. Pero así era como me gustaba el fufú, con un chicharrón
pero
ahí
claro,
aplastado.
Claro, el fufú sin chicharrón no es fufú.
No es fufú.
Ah, bueno, ya
entiendo. Llegamos a la música.
Ya entiendo, Lucy.
Por eso no lo como, pero bueno.
Es lamentable eso, la verdad. Me da hasta de llorar.
No llore, no llore.
Qué cosa más grande.
Tráeme el fufú.
Qué tristeza.
Tráeme el fufú.
Con chicharrón, ¿sabes?
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la última media hora, disfrutando de tu grandísima compañía y últimos 30 minutos de esta cita de martes, marzo 24, 2015, con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Mantenga la sintonía. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Los habaneros se quejan del mal funcionamiento del sistema de ambulancias en la capital cubana. Diario Español opina que la decisión de Felipe González de defender a opositores venezolanos puede ejercer una influencia positiva. Manifestantes chilenos piden una nueva constitución que sustituya a la vigente, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre en México concluyen una protesta en Nueva York.
Y pasemos con las informaciones en detalle. Residentes de La Habana se quejan y testimonian sobre el mal funcionamiento del sistema de ambulancias en Cuba. Amado Gil nos presenta algunos ejemplos recogidos en las calles de la capital cubana por la agencia de prensa independiente Palenquevisión.
En teoría, las ambulancias del Sistema Integrado de Urgencias Médicas, conocido como SIUM, deben responder en solo minutos al llamado de una emergencia médica. Y así lo corrobora esta enfermera residente en La Habana que detalla su funcionamiento.
Si estás en la casa, llamas a la ambulancia y te trasladan al policlínico. Si estás en el policlínico, la ambulancia entonces te trasladaría al hospital.
Eso es en teoría, porque en la realidad, el SIUM...
A veces se demoran cantidad. Se demoran.
Con mi esposo que tenía un acceso aquí, botando líquido, fue el mismo carro que nos había dejado por la mañana y el que tuvo que prestarme un servicio.
Si tú estás en el clínico quirúrgico con un niño, lo mandan para el pediátrico, hay que esperar el SIUM, y si te demora, el SIUM no
merece. El SIUM, creado en 1997, tiene tres tipos de ambulancias de acuerdo a la urgencia. La intensiva, que lleva un médico, una enfermera y un paramédico. La intermedia, una enfermera y un paramédico. Y la básica, que se encarga de trasladar a los pacientes. Para esta señora, ninguna funcionó en el caso de su mamá.
El mismo día que ella se estaba muriendo, se llamó y no apareció nadie.
El buen funcionamiento del SIUM, en un caso particular, puede estar relacionado con los contactos o influencias con los que se cuente.
A mí me llevaron a mi mamá inválida para Oriente, y con ella yo, y eso fue divino, divino, ya.
De acuerdo a sus propias declaraciones, el agua de este coco entró por un contacto en el hospital Hermanos Amejeiras.
Mi prima vivía en trabajaba en Amejeiras. Y por la Amejeiras, porque ella me hizo la gestión.
El mal funcionamiento del SIUM es motivo de preocupación hasta para los que dicen ser revolucionarios.
Los revolucionarios de este país que debían de darle mejores soluciones a esos problemas, porque cuando se atiende de un enfermo es la mayor prioridad que debe de haber.
Las quejas sobre el sistema integrado de urgencias médicas no es exclusivo de La Habana, abarcan también a otras provincias. Amado Gil, Martín Noticias.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, es esperado hoy en La Habana en la primera visita de nivel ministerial rusa tras el histórico anuncio del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos.
Del 24 al 26 de marzo, el canciller ruso emprenderá una gira de trabajo por varias naciones latinoamericanas, entre las que incluye a Cuba, para evaluar las perspectivas de proyectos conjuntos, informaron medios cubanos.
Por su parte, la Cancillería rusa precisó que Cuba será la primera escala de una gira de Lavrov por la región, que también lo llevará a Colombia, Nicaragua y Guatemala.
Exactamente a las 8:34 minutos, y la diferencia entre los humildes barrios de Bayamo y las residencias de los jerarcas del Partido Comunista. De esto trata el siguiente reportaje, con entrevistas realizadas en Cuba por periodistas de la agencia Palenque Visión. Alfredo Jacomino con los detalles.
En la Constitución de la República de Cuba, actualmente en vigor, el capítulo 1 se titula Fundamentos Políticos, Sociales y Económicos del Estado. En su artículo 9, inciso C, dice: el Estado trabaja por lograr que no haya familia que no tenga una vivienda confortable, pero los testimonios y las imágenes muestran lo contrario.
Son personas más avanzadas, son todos dirigentes, ¿viste?
Sí hay diferencia. La diferencia es que ellos lo tienen todo.
La desigualdad social se agudiza en Cuba con un marcado contraste entre los barrios residenciales y los marginales.
Yo creo que hay cierta diferencia, sí, porque en los barrios donde viven la mayoría de los directivos de aquí, de esta provincia, principalmente, que es en Jesús Menéndez, no existen las mismas características que existen en los barrios para allá atrás, como decir, Siboney, La Unión.
Lo tienen todo. Sin embargo, nosotros los pobres no tenemos nada.
Ningún dirigente político de nivel jerárquico reside en estos lares.
No dan nada, mira cómo yo vivo. Porque los más jefes sí se llevan todos los materiales para allá. Y ellos viven mejor que yo y comen mejor que yo.
Para los pobladores de Bayamo, los dirigentes gozan de otro nivel de vida en sus casas y barrios distribuidos en favor de ellos.
La sociedad cubana está dividida, ya está de antemano, está bien dividida. Ya. Gran parte de lo que es Bayamo ahora mismo se va a marginar, ¿no?
Durante décadas, la revolución hizo público el lema de acabar con los barrios marginales, pero estos se han multiplicado después de 1959.
El diario español El País comentó que la decisión del expresidente del gobierno, Felipe González, de ejercer la defensa de los destacados líderes opositores encarcelados en Venezuela puede influir positivamente en el peligroso deterioro de la democracia bajo la presidencia de Nicolás Maduro.
Vaya por delante el reconocimiento del gesto audaz de González, al que deberían de sumarse cuanto antes otros líderes políticos de talla internacional, dice el rotativo en su editorial de hoy.
Añade el diario madrileño que la iniciativa del expresidente del gobierno español recuerda a Maduro que el encarcelamiento de Leopoldo López y de Antonio Ledezma va en contra de cualquier convención democrática y nunca resolverá los gravísimos problemas de Venezuela.
Es sobre todo un recordatorio de que la comunidad mundial no puede olvidarse de ellos, asevera el editorial del País.
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre en México concluyeron en Nueva York una protesta que los ha llevado a más de una decena de ciudades de Estados Unidos. Más información de este reporte de la agencia Reuters.
La caravana 43 se llama esta protesta que ha recorrido 43 ciudades estadounidenses en un mes. Son los familiares de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos el pasado mes de septiembre en Iguala. La última parada ha sido Nueva York, donde han visitado una veintena de consulados de todo el mundo para pedir ayuda internacional en la resolución del caso. El objetivo de la protesta es que otros gobiernos presionen al mexicano para que investigue lo ocurrido. Los 43 estudiantes desaparecieron después de ser atacados por la policía de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero. Las investigaciones de la Fiscalía concluyeron que todos los estudiantes fueron asesinados e incinerados por narcotraficantes en colaboración con las autoridades locales. Hasta la fecha, solo el cuerpo de uno de los jóvenes ha sido identificado y la conclusión de la Fiscalía mexicana ha sido rechazada por los padres de los jóvenes.
Exactamente son las 8:38 y cientos de personas se manifestaron ayer frente al Palacio de la Moneda en Santiago de Chile para reclamar por una nueva constitución que sustituya la vigente heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y en momentos en que la presidenta Michelle Bachelet enfrenta un escándalo por negocios de su hijo mayor.
Queremos que todos los chilenos participen en un plebiscito. Por eso juntamos firmas para realizar un plebiscito ahora, dijo Manuel Lobos, vocero de la campaña.
Más de América Latina, en una región selvática de la provincia argentina de Misiones, los nazis habrían construido un refugio para que se ocultaran las máximas autoridades del Tercer Reich luego de su derrota, según los hallazgos de un grupo de arqueólogos.
Se trata de unas ruinas descubiertas en el parque de Yucuaré, en San Ignacio, y 1,000 kilómetros al norte de Buenos Aires.
El director del Centro de Arqueología Urbana de la Universidad de Buenos Aires, Daniel Chatberson, dijo a la prensa asociada que eso es lo que se presume según lo que se ha encontrado, pero los líderes nazis nunca llegaron a vivir allí porque descubrieron que podían hacerlo ocultos y más cómodos en las ciudades.
El partido Podemos no logra cumplir sus expectativas en Andalucía. Y desde Madrid, María García nos informa.
El grupo político de Pablo Iglesias, Podemos, no puede. Es el chiste más repetido en las tertulias políticas de hoy en España tras el resultado de las elecciones andaluzas. La autonomía del sur de España ha sido desde siempre, desde la democracia, el feudo de la izquierda, pero de la izquierda moderada, lo que en España se llama socialistas, que son quienes han vuelto a ganar por décima vez consecutiva esos comicios. Podemos no ha cumplido lo que auguraban las encuestas, ni ha acabado con el bipartidismo, ni los españoles parecen preparados para asumir un modelo bolivariano aquí. Han quedado en tercera posición, muy alejados de socialistas y conservadores, aunque bien es cierto que el partido de Mariano Rajoy, el conservador Partido Popular que gobierna en España, ha sufrido un descenso importante. Quien habla es Carlos Floriano, el jefe de campaña de los populares.
En nuestra opinión, este resultado no es trasladable a elecciones municipales y autonómicas, las que se van a celebrar en un par de meses. Yo creo que ni ha perdido Rajoy ni compartirá conmigo que ha ganado Pedro Sánchez.
Y desde Podemos aseguran que están dispuestos a pactar con los socialistas, y ahora sí parecen dispuestos, tras ver que los aires de grandeza se han quedado en una brisilla y que si esto pasa en el feudo de la izquierda, se temen que no les vaya a ir mucho mejor en las generales, elecciones generales que se celebran este año en España. Desde Madrid, María García, Martín Noticias.
En otras informaciones, denuncian a las Naciones Unidas un aumento en el conflicto sectario de Yemen. En la ONU tenemos a Carmen María Rodríguez.
Combatientes hutis leales al presidente de Yemen, Abd Rabbu Mansur Hadi, se hallan en una lucha por el poder que pudiera involucrar en Yemen, Arabia Saudita y a su rival al norte, Irán. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría, quien alertó sobre las divisiones norte-sur en el conflicto yemení. El conflicto adquiere un matiz sectario preocupante y hace profundizar divisiones entre el norte y sur. El secretario general dijo Naciones Unidas continúe involucrada con las partes y que espera no se le brinde legitimidad a aquellos que empleen la violencia para interrumpir el proceso político o que haga mermar la legitimidad del presidente, del gobierno o la imparcialidad de Naciones Unidas. El secretario general, por medio de su vocero, instó a todas las partes a que hagan todo lo posible para que cese la violencia al tomar en cuenta la gravedad del momento en Yemen. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bien, son las 8:42 de la mañana. Aquí en las 9 tenemos para ustedes pues el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas a cargo siempre, claro, de Jerry del Castillo. Por acá tendremos a Michelle, quien nos va a brindar un avance de que tendrán muchas citas hoy martes en su espacio con voz propia, que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Nuestra cierre musical Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es americano?
Esto no es verdad.
Se lo jodan a uno.
Caballero, no sople.
Oye, el de la cornetica. No trabaja por la mañana, mi hijo.
¡Niño!
El Revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas en el mes de la mujer.
Florence Nightingale nació en Italia en 1820 y se crió en Inglaterra. A los 30 años estudió enfermería en Egipto y Alemania. Después dirigió un hospital de inválidas en Londres. Durante la guerra en Crimea fue nombrada directora en Turquía para resolver las deficiencias sanitarias del lugar y viajó allí con 38 enfermeras más. Al terminar la guerra fundó su escuela e ideó un modelo de estadística hospitalaria. Desde entonces, la enfermería se considera una profesión médica. En 1907 fue la primera mujer en recibir la Orden del Mérito. Su libro Notas sobre enfermería, qué es y qué no es, ha sido traducido a multitud de idiomas.
Su lema fue: hay 5 puntos esenciales para la salubridad de las viviendas: aire, agua puros, desagües eficaces, limpieza y luz.
Pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante, Lázaro.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil de las vecindades del lago Quichobi ha comenzado a convertirse en un frente estacionario sobre la región central del Golfo. Y es que la onda polar está muy abierta y no contribuye al movimiento del frente. Esto indica que en el curso de la semana tendremos el reinado de las temperaturas cálidas sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Y no tendremos ningún descenso de las temperaturas hasta la noche del sábado. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos en la costa norte de Pinar del Río y La Habana. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas en contacto ya de regreso por acá con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Vamos a revisar lesiones que están pasando en las grandes ligas, en la pelota, porque toda esta gente, aunque son juegos de práctica, se lesionan. El Mike Minor, el pitcher de los Bravos de Atlanta, que se lastimó el hombro y no ha podido regresar a pichar. Se espera que va a empezar a tirar esta semana, al igual que Mike Fiers, el pitcher de los Milwaukee Brewers, que interesantemente fue el que le metió el pelotazo el año pasado en la cara, a Giancarlo Stanton.
Sí, señor.
Él se espera que piche el jueves, así que ya por lo menos está listo casi para regresar. El pitcher de los angelinos, Garrett Richards, tiró 4 innings sin permitir carrera en un juego de ligas menores el lunes, así que él ya está entrando en forma. La segunda base, Jason Kipnis, de los Indios de Cleveland, todavía no está listo para resumir y continuar actividades, que le llaman actividades del béisbol. El jardinero de los Gigantes de San Francisco, Ángel Pagán, que se lastimó la espalda, está listo para por lo menos tratar de conseguir algunos turnos al bate en un juego de liga menores. ¿Te acuerdas de Josh Johnson, el pitcher de los Marlins? Tiró por primera vez desde la lomita como parte de su rehabilitación con los Padres de San Diego. Y te voy a hablar de otro nombre del pasado, José Ariel Contreras. ¿Te acuerdas de José Ariel Contreras?
Claro, sí señor, José Ariel Contreras.
Bueno, pues José Ariel Contreras, que entre paréntesis ya tiene un nieto.
Es abuelo, ¿eh?
Porque ya es abuelo.
Sí, señor.
Está pichando todavía en la Liga Mexicana, ya tiene 43 años y está más o menos tirando a 92, 93 millas por hora. El año pasado fue el líder en la Liga Mexicana en ponches.
Sí.
Así que todavía le queda algo en la pelota.
¿Tiene chance aquí de algún juego?
El año pasado, el año pasado lo cortaron de las grandes ligas. Los Texas Rangers lo tenían en el campo de entrenamiento, pero lo despidieron.
Lo despidieron.
Y entonces decidió ir a jugar a la Liga Mexicana con los Toros de Tijuana.
Sí.
Está viviendo allá en California, cerca de la frontera con México, está pichando con los Toros de Tijuana, y él dice que va a pichar hasta que se le caiga el brazo. Y que si se le cae el brazo, entonces le mete una patada al brazo y ya entonces se retira. Pero bueno, me dio gracia eso, y que ya es abuelo y está pichando en las grandes, por lo menos en las ligas profesionales todavía.
Qué increíble.
Y como te mencioné en el segmento anterior, mañana comenzamos nuestro análisis de las divisiones, de quién va a ganar división por división, y entonces terminamos dentro de como 9 días más o menos, tendré quién gana los playoffs y la serie mundial, así que
eso
ya
suena bien.
No tienes nada que hacer en la temporada, vas a estar ya preparado
completo. Gracias. Exactamente 10 minutos, o sea, a las 9 de la mañana, usted estará escuchando El Espacio con Voz Propia, con unas muchachitas, siempre con temas de mucho interés. Acá con nosotros en el estudio, la joven Michelle, y su avance para hoy martes. Buenos días, Michelle.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, en nuestro segmento de La Mujer Importante vamos a estar hablando de Gracia Ogot. Ella fue la primera escritora keniana. Ella publicó por primera vez en 1963. Exilda nos quiere hablar de los 10 mejores países para ser mujeres, un estudio que se hace anualmente, y esta es la lista de este año. También hay un estudio que dice que la lactancia prolongada aumenta los ingresos. No sé cómo, pero ya nos explicarán.
No entendí nada de eso. La lactancia prolongada.
Yo me imagino que los ingresos de la mamá.
De lo que cuesta la leche sustituta.
Y, debe ser, ¿no?
Y el papá por carambola no gana nada de eso.
No sé. Pégale, Michelle, tú estás más cerca.
Yo no sé si el estudio incluye a los hombres, por así eso. Que vamos. Exilda nos explicará.
Sí.
Y bueno, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Y me decías de 10 países que son mejores para las mujeres.
Para ser mujer. Uh-huh.
Para ser mujer, 10 países.
Usualmente son europeos. Usualmente.
Sí. Y los peores son, ¿de sabe dónde? Los peores.
Son países del Medio Oriente. O si no de África. Usualmente es así. Bueno, les deseo un buen día.
Gracias, muchísimas gracias, Michelle.
Un placer tenerte por acá.
Gracias. Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues mi estimada Lucy, hemos navegado con suerte la mañana de hoy.
Pues sí, no nos hemos montado en el globo de Matías Pérez.
No, que el pobrecito se perdió en el Golfo de México, lo anda buscando todavía.
Ya te dije que a lo mejor había llegado aquí, sí, uno nunca sabe.
Sí, es verdad que sí, tiene toda la
razón. Tú sabes que tenía aquí una nota que te quería comentar, que Enrique Iglesias y Nicky Jam están entre los nuevos videos ganadores de YouTube. YouTube estrenó ayer, 13 videoclips, entre ellos uno de Nicky Jam y Enrique Iglesias en la colombiana Medellín, en una difusión en formato virtual de su segunda edición de los premios a la música. Así que luego de haber sufrido algunas críticas en su evento de inauguración en el año 2013, cuando transmitió un show en vivo desde Nueva York, en su segundo intento, YouTube prescindió totalmente del mundo físico y anunció los ganadores antes de tiempo, usando los premios del lunes, pues, para estrenar los nuevos videos. Entre ellos incluye El Perdón, que es una colaboración entre Enrique Iglesias y el reggaetonero estadounidense de origen puertorriqueño, así que ya lo puedes ir buscando.
El Perdón.
El Perdón.
Ok, lo voy a buscar.
Está también un grupo de música electrónica y junto al británico Ed Sheeran, que están entre los músicos elegidos, entre los ganadores. Hay 50 artistas declarados ganadores previamente coronados según su popularidad en YouTube. Está Beyoncé, Drake, One Direction y Nicki Minaj. Uh-huh. Así que estos son los ganadores entre los videos de YouTube. Yo sí. Voy a subir un video. Si lo encuentro, voy a subir un video cuando llegue a casa, a ver si me gano algún premio. Sí, a ver si me gano algún premio para el año que viene.
¿Qué estás cantando en el video? ¿Qué haces?
Muchacho, es una sorpresa.
¿Qué fruta estás comiendo? Digo, ¿qué estás cantando?
No, estoy comiendo fruta. No,
ven acá y...
Un video que hice, video. Tú sabes que la gente canta cuando se está bañando.
Un video bañándote.
Sí, really? La gente que canta mal canta cuando se baña. Así que eso voy a ver y a lo mejor, quién sabe, estoy en los premiados del año que viene.
Si tú subes un video bañándote, vas a tener muchas visitas.
¿Tú crees?
No,
pues
mira,
yo no estoy tan segura de eso.
Muchos likes.
Yo no estoy tan segura de eso, pero de todas maneras, a lo mejor estoy en la próxima edición de los premios YouTube. Y por lo menos aumento la lista de suscriptores. Claro. Quiero agradecer también a todos los que se pusieron en contacto con nosotros a través de Facebook.
Así para es,
felicitar.
Seguro.
Díganselo gracias. A Lázaro Domínguez, ¿eh? Y hasta aquí hemos llegado con tu espacio tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Guano Serrano y como jefe de turno de Santa Clara, Pedro Curso.
En el control del sonido Teodiro y en la producción Ernesto Morales Alpizar.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita es mañana miércoles, así que madrugando bien tempranito. Mientras tanto, este martes, pásenlo requete bien.